Bueno, pues es viernes. Los viernes, ¿verdad? Que entra como una depresión tremenda.
Lo levantamos,
cabrón. Qué bajonazo, ¿eh?
¿Verdad? Sí. Qué bajonazo, Gutiérrez, sí, sí. Ese. Porque sí, veo, sí, además sí, que sí, veo sí, las caras sí, descompuestas, sí, ese sí, Sixto, sí, sí, sí. Allí diciendo, papá, yo no quiero irme de aquí.
Claro.
Esa Rocío...
Deshecha en lágrimas.
Nosotros, ¿no? En fin, bueno, pues que
claro,
vamos
claro.
A ver si nos distraemos
al menos. Para el lunes, ¿eh? Para
vamos
que venga Elisabelita Covadonga.
Mi Maribelita Covadonga. ¡Ole!
Sí, sí, ole.
Ole, mi Maribelita. Entonces... Toma.
Taller de radio.
Ahora ya de Navidad.
¿A qué? ¿A cuenta de qué viene la sintonía?
Adivina. ¿Quién se ha muerto?
Totorrina.
Ay, es que saltas en la mano de listo, de verdad.
Es tremendo, es tremendo.
Es tremendo, es que esto no es...
Se me va de las manos.
Sí, totalmente.
Y estaba difícil, ¿eh?
Estaba
difícil.
Complicado, estaba sí. Complicado, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Aquí nos gusta mucho... ¿Qué nos gustará una mafia?
Hombre. Una mafia, lo que más gusta del mundo.
A Naranjo, eso ya... Yo sabía sí. Esta mañana temprano, digo, ya sé de qué vamos a hablar. Y podía adivinar también en el taller de radio qué es lo que iba a pasar.
Sí.
¿Sabes?
Pero o sea, te voy a decir una cosa.
Sí.
Tú no eres capaz, como en mi pueblo, de adivinar lo que va a meter el taller de radio para el segundo tema.
Ah.
Ahí te va a dar Eduardo.
En lo más
grande. En lo más grande.
En lo más grande. En todo.
En todo.
Bueno, pues... ¿Qué le gustará a Naranjo un mafioso? Pues se ha muerto Totó Riina, el capo de los capos.
Me llegó, me gustó.
Este tío era un mala sombra, muy mala sombra.
Sí.
Pero malo,
muy mala sombra.
Pero muy, muy malo eso. Mira, de esto sabe muchísimo Íñigo Domínguez. Es periodista y además escribió Crónicas de la Mafia. O sea, que se conoce la vida de este señor.
Anda.
Con pelos y señales. Hola, Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Era malo, malo, ¿no?
Pues sí, es una forma muy simple de decirlo, pero... Bueno, es probablemente el criminal más grande que haya habido en Italia en el último siglo, no lo sé. Es interminable el número de crímenes que se le atribuyen, porque además en Italia la legislación, bueno, pues el que manda un crimen, pues también es responsable, ¿no? Entonces cuando leemos por ahí que tiene 13, 20, 30 cadenas perpetuas, pues se debe a esto, ¿no? Porque ordenó cientos de crímenes. Hasta pensar que la guerra de mafia entre clanes mafiosos por tomar el poder de Cosa Nostra en Sicilia en los años 80, pues dejó 1.500, 1.800 muertos, no se sabe con certeza, y no es que fuera mitad de un bando, mitad de otro, es que fueron todos de un solo bando, del bando de Riina, es decir, fueron en un hipotético marcador, ¿no? Macabro sería pues 1.800 muertos a cero. Es decir, el clan de los corleoneses de Riina exterminó al resto de clanes rivales, ¿no? Eso entre ellos. Y en el desafío al Estado italiano que protagonizó a partir de los finales de los 70, 80, ya eclosionó en los 90, pues fue asesinando a políticos, magistrados, periodistas, bueno, una lista interminable, ¿no? Este clan. Obviamente en algunos casos se ha conseguido probar su responsabilidad directa, en otros no, pero él era el capo dei capi, como se dice, el jefe de los jefes en este clan, que ha sido el más sanguinario de la mafia siciliana, ¿no? Más en sus 300 años de historia, y ha acabado sus días pues en prisión delirando con su delirio de poder, que es el que siempre ha tenido, ¿no? Alguien que era de una infancia mísera en un pueblo perdido que luego todos hemos conocido, Corleone, ¿no? Por las películas, pero que era un lugar muy pobre en los años 40, y en el que apenas tenía estudios, trabajaba desde pequeño en el campo. Y la violencia en una sociedad muy antigua, casi feudal, pues fue su manera de salir adelante hasta hacerse con el poder y estas ansias de megalomanía, ¿no? Que al final le llevaron al poder de Cosa Nostra e incluso a desafiar al Estado italiano.
Anda, que Corleone, ¿cómo va a comprarte una casita? Sí. Ahí existe una curiosidad que tengo, un turismo de mafia, es decir, gente que va a Corleone para verlo sencillamente por...
Sí, claro que existen. Sí que existe, porque todos tenemos eso en la cabeza, ¿no? Y luego allí juegan con esa ambigüedad tan de allí, ¿no? Que es ofenderse por eso. Pero a mí me pasó una cosa curiosa. Ahí hay un bar que se llama El Padrino, ¿no? Entonces en la
también eso es taller de bares.
Y entonces, bueno, pues ibas allí y a preguntabas y claro, se ofenden, ¿no? Que no, sí. Que esto no es solo mafia, que tal, y que estos son estereotipos, que aquí la mafia no ha existido. Bueno, es el todo eso, uno de los mitos de la mafia es que no existe, ¿no? Como siempre. Y entonces, hablando de esto, al camarero le suena el teléfono y es que era la música del Padrino, la película.
y entonces, maravilla.
Claro, bueno, pues claro, te preguntas que, bueno, siempre en esa ambigüedad. Pero sí existe ese turismo. Hombre, existe un turismo en dos modos. La gente que va por la curiosidad del morbo ese que pasa por allí, lo ve, que luego, bueno, eso, Sicilia es un lugar precioso del mundo, ¿no? Y visita eso, pues, por ese morbo, pero al mismo tiempo descubre, porque también hay divulgación, información en ese sentido, pues que hay exposiciones y hay información de lo que es realmente la mafia, que no es esta cosa de las películas que puede tener cierto atractivo, sino que es una cosa terrible y un cáncer de Italia, ¿no? Y del mundo, ahora.
Íñigo, sí, perdóname.
No, Naranjo. habla, por favor.
No, digo, Íñigo, no, nunca se arrepintió, ¿no?, de todos sus crímenes. Es más, se pavoneaba incluso.
Sí, bueno, es que en los códigos de honor, de conducta de esta gente, o lo que ellos llaman honor, pues no existe eso, ¿no? O sea, ellos se conciben a sí mismos como gente íntegra y, bueno, es más, a sí mismos se llaman cristianos, ¿no? Ellos son buenos cristianos. Luego también hay en esto la fe religiosa y como la conciben ellos es muy particular, ¿no? Siempre con sus vírgenes, sus altares. O sea, ellos no hacen nada malo en el fondo, sino que, bueno, pues tienen una mentalidad de que este es un mundo hostil y salvaje y que salir adelante, y ellos tienen buena fe y bueno, es todo muy hipócrita y muy cínico, ¿no? Pero ellos no conciben arrepentirse por eso, ¿no? Ha habido arrepentidos, obviamente, luego en la mafia, pero solo a partir de los años 80, ¿no? Hasta entonces era impensable. Y, bueno, el mero hecho de ir a la policía a denunciar que te han robado el coche es un deshonor para ellos. O sea, no tienes ni que relacionarte con la policía. El poder o la autoridad o eso lo conciben como que cada uno se la fabrica solo, y si no, pues no eres un hombre, ¿no? Es todo muy 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 primitivo y muy muy antiguo, ¿no? De una sociedad que era muy arcaica, que ha ido evolucionando por suerte y que ya se enfrenta incluso la propia sociedad a la mafia, ¿no? Sobre todo a partir de los años 90. Entonces, los asesinatos de Falcone y Borsellino, pues la sociedad siciliana despertó, ¿no? Y es una guerra civil de buenos contra malos, ¿no? Que todavía se libra.
Provenzano, que era amigo de él, ¿era igual de malo o no?
Era igual de, perdona.
Igual de sanguinario.
Bueno, sí, allí no es para hacer un ranking de quién era mejor o peor, pero pues igual. Provenzano y Reina eran dos amigos desde niños, eran pues eso, compañeros de correrías y empezaron a sus pinitos en el mundo criminal pues con un matón de allí, que era Luciano Leggio, y a las órdenes de otro capo de allí, que era el doctor Michele Navarra. Esto estoy hablando de los años 40-50, y bueno, pues daban palizas, mataban gente, hacían masacres, y bueno, eso era su forma de vida, ¿no? Y luego hasta que ya pasan a los grandes homicidios ya la conquista del poder, pero sí, vamos, Provenzano, pues igual, ¿no? Es que en la fama que se crea en la mafia, en los personajes, también el retrato popular que se va haciendo en los medios, bueno, pues era, Riina era como el malo y Provenzano era como, bueno, pues el más, el que llevaba las cuentas, el que mediaba, más pacífico, pero bueno, en fin, o sea, son todos un poco lo mismo, vamos.
Puestos a malos están ahí igualados, empatados casi. Oye, Íñigo, Toto Reina ha muerto con 87 años en la cárcel. ¿Seguía manejando la cosa nuestra? ¿Seguía teniendo algo que decir en todo este entramado?
Hombre, en la mafia, estar en la cárcel no significa nada más que cambiar un poco de ser social, digamos, ¿no? Yeah. O sea, sigue siendo el jefe, nadie te ha destituido. es verdad que pierdes el control del territorio, que para un mafioso es fundamental, ¿no? Estar ahí, estar encima, más que nada porque te quitan el puesto, ¿no? Porque también son despiadados entre ellos, ¿no? Por el poder. Pero siempre hay unas jerarquías y unas reglas, y hasta que alguien no se muere, ahí sigue. O sea, su puesto sigue. Claro, la dificultad.
Es de por vida, ¿no?
Sí, es vitalicio. La dificultad de esto, obviamente, es seguir gobernando desde la cárcel. Y se hacía, de hecho, porque de ahí viene la estricta y rigurosa y también polémica legislación italiana penitenciaria con los mafiosos, que tiene un régimen severo, durísimo, que incluso pues asociaciones de derechos humanos han denunciado alguna vez y que es discutible, ¿no? Pero al final se vio que es que a los grandes capos de la mafia o los aíslas sin contacto con absolutamente nadie, prácticamente en un agujero, o son capaces de seguir comunicándose, ¿no? Con mil sistemas, con corrompiendo, y bueno, pues eso era la prueba de que seguían mandando desde la cárcel, ¿no? En los últimos tiempos, pues bueno, él llevaba desde el 93 en la cárcel, pero bueno, siempre salían mensajes a través de abogados o, bueno, visitas con la familia, a veces salían grabaciones. En fin, las cosas de mafia nunca está nada claro, es todo muy oscuro. Vas sabiendo las cosas con el tiempo, se van descifrando, ¿no? Pero vamos, que su digamos, legitimidad y autoridad dentro de la mafia, vamos, era indiscutible. Y ahora, bueno, ahora ya está cerrada, pero hasta ahora, bueno, todavía entre sus hombres o entre los clanes, bueno, ahí seguía, todo Riina, estuviera donde estuviera.
Pues qué guapa, Íñigo, la hija, sí, ¿la habéis visto en las fotos?
Ay, muy guapa, es verdad.
Ahora cualquiera le tiraba los tejos.
Sí, sí, pues había que tener cuidado.
Para abandonarla era el tema.
Pues Íñigo, un placer de verdad escucharte, Íñigo Domínguez. En 2014 escribió un libro maravilloso que se llama Crónicas de la Mafia. Él ha vivido muchos años en Italia, conoce muchísimo el sórdido mundo de la mafia. Es un ensayo muy riguroso y contiene mucha filmografía, ¿eh? Más de 250 películas comentadas tratando de explicar exactamente cómo funciona la mafia. Íñigo, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Ya me estoy poniendo nerviosa, ¿eh?
Sí.
Ya estoy nerviosa imaginando el taller de radio de las 12:30.
Ah, te ha puesto ahí con la tensión, claro.
Me ha puesto nerviosa. Vamos a ver si adivina, ¿eh?, el personal de qué vamos a hablar cuando suene lo del taller de radio. Nos mantenemos ahí, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vámonos al nuevo estadio a ver al Atleti campeón, al Wanda Metropolitano, dueño de mi corazón, con tu oso y tu madroño de color rojo y blanco y azul.
No deja nada a la imaginación.
No,
nada.
No, de verdad. No sé si han cogido ustedes ya de qué vamos a hablar, sí, exactamente. No sé si lo tienen claro. Está Corrochano acojonado, directamente diciendo, es imposible que este taller de radio sea así. Sí, taller de radio.
La letra parece de Cerezo.
No, pero si no es por la letra, entre la música y la luz que hay aquí, esto es un Asteraweb.
Claro. Exactamente, sí. También parece un poquito la iluminación del Uganda, que dice un amigo mío.
El Uganda.
También parece...
El salir de aquí poniendo copas.
Sí, eso es.
Esto le he dicho que no lo pusiera, que lo vas a matar, pero...
La conozco yo a la cantante.
Sí. Bueno.
Una china.
¿Cómo no?
Sí.
¿Cómo
sí.
No?
La gracia de Eduardo, digo, bueno, sí. Tú sabrás, pero es capaz de matarte.
No, bueno, porque está a distancia. Bueno, José Luis Corrochano, compañero de Deportes COPE. Hola, ¿cómo estás, José Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien.
Veo que bien.
Sí, aquí caldeando el derbi de mañana, sí, a las 9:45. Qué hora más buena, además, ¿eh?
Sí, de esto tienes que hablar tú, María José. Esto es tu tema.
Pues mira,
es tu tema, esto es de lo que tú sabes realmente.
No te creas.
Eres
no
un máster.
No te creas. Oye, que creo que no va a haber tifo para empezar, ¿no?
Bueno, mañana no hay. Tú la noticia de que no hay tifo.
No hay tifo.
¿Sería el primero que se hiciera en el Metropolitano o qué?
Sería el primero y precisamente por ser el primero,
parece
todavía
que
no está, digamos, toda la obra terminada de los fondos donde se hacía el tifo.
¿Qué es el tifo? Que yo lo sé.
Pues
esa pancarta enorme, pancarta grande, o claro, cartulinas que forman un mosaico.
Claro. Cuando se inauguró, sí se hizo con cartulinas.
Ah, sí. Te digo una cosa, pero es verdad. Y con las banderas rojiblancas, sí, que se ondeaban, que sí, estaba bastante bien. Que casi, digo, no sé, cada uno tiene su opinión, que como es tan moderno, metropolitano, que casi queda antiguo, ¿no? ¿O no?
A mí me gustan mucho los tifos. ¿Sí? Sí, me gustan un montón. Lo que pasa es que ha cambiado un poco la forma. Por lo tanto, hay que adaptarse a la nueva forma para que
sí,
el tifo...
Sí, un mosaico quizá, exacto, quede bien.
Exacto. ¿Sí? Debería haber sido un mosaico en esta ocasión, porque parece que no están todavía las medidas cogidas para hacer el nuevo tifo.
Los del Calderón no valen, ¿no?
Los del Calderón no se adaptan.
Ha habido algunos en los dos lados, ¿eh? En el Bernabéu y en el Calderón, muy ofensivos, ¿eh? Si te metes en Google y pones tifos Real Madrid Atlético, hay algunos que... no corresponden a los tiempos que corren, ¿eh?
Sí.
Yo, ¿eh?
No, sí, sí, ha habido algunos... Hombre...
En los dos lados, ¿eh?
Sí, sí, en los dos lados, sí, sí, claro que sí. No, si nosotros cuando nos ponemos también, o sea, nos coronamos, o sea, no te vayas a pensar.
Tú eres incapaz.
No, a mí esas cosas no me gustan, ¿eh? Y mira que, fíjate, o sea, la rivalidad es evidente y clarísima toda la vida, lo seguirá siendo. Y vamos.
Sí, claro, bueno. Sí.
Pero no me gustan esas cosas. Yo realmente no voy nunca, ¿eh?, a los derbis.
No vas, no te gusta, ¿no?
No me gustan.
Pero
no me gusta.
¿Sufre eso? Porque...
No, porque son partidos donde la gente se pone muy nerviosa.
Son desagradables.
Son desagradables, sí. La gente se pone nerviosa, independientemente del resultado, ¿eh?
O sea, el que pierda, ¿no?
Hay demasiada
fuera,
policía
ya, ¿eh?
Siempre, hay demasiada policía, no puedes llevar a los niños tranquilamente.
Sí. Pues, que no es de disfrutar.
No es de disfrutar.
¿Habéis visto a la madre de los Hernández hoy en la portada de
sí,
Marca?
Sí, sí.
Sí.
¿Qué?
Pues no voy a hacer declaraciones sobre Teo. No duele para nada,
escucha,
¿eh?
Como reportaje...
Tanta gloria lleve como paz deja.
Como reportaje periodístico está muy bien, ¿eh? Porque esas cosas ahora casi naranjo no se pueden ni hacer. O sea, no te pueden ni acercar a los futbolistas. Y, para
sí,
que no la ha visto, es la madre de Teo y
sí,
de Lucas.
Yo lo he visto, sí.
Teo del Real Madrid, Lucas del Atlético de Madrid. Y los dos dándole un beso a su madre, que es un... Esto, ¿sabes qué? Hace 90 años que no pasa, que dos hermanos se enfrentan en un derbi. Bueno, Lucas va a jugar, Teo no, en principio, de titular, digo. Y esto hace 90 años que no pasa, sí, sí.
¿Vale?
90 años que no coinciden dos hermanos enfrente.
Curioso eso, ¿eh?
¿Qué?
Bueno, el que va a jugar, el que sale es el bueno. ¿Qué quiero decir? Corro, ¿cómo están las cosas? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que intuyes?
Bueno, se ha entrado al Madrid por la mañana. Hay que decir que Modric, que ayer que estuvo en el gimnasio, se ha entrenado. Se espera que juegue, o sea, que el Real Madrid supuestamente va a sacar el mejor equipo que tiene. Parece que vuelve Carvajal, ha apostado Melchor porque Carvajal vuelve después de la pericarditis. El Atlético se entrena por la tarde, ahora a la 1 habla Zidane, y el Atlético se entrena a las 5 de la tarde en el Cerro y habla el Cholo a las 4 y media. Los dos están necesitados y además van a saber lo que ha pasado con el Barça cuando vayan a jugar, porque el partido es mañana a las 9 menos cuarto. Y a las 4 y cuarto en Leganés juega Leganés-Barcelona. Si gana el Barça, el partido empieza con el Atlético de Madrid a 11 puntos del Barcelona, por medio el Valencia, que juega el domingo.
¿Y el Real Madrid igual, a 11 también?
Los dos, pues, digo, claro. El Madrid y el Atlético, tercero y cuarto, a 11 puntos los dos. O sea que el que pierda,
son muchos puntos.
Para mí el que pierda ha dicho adiós a la Liga, para mí, sí, el que pierda. Y si empatan, los dos.
Sí, porque te
si gana el Barça,
cosa,
El
Barcelona está jugando muy mal, pero va ganando.
Sí, no es arrollador.
No,
pero
gana,
solo
gana.
Ha empatado un partido, que le empató el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
Claro.
Pero en serio, en noviembre podemos decir que ya...
Yo es que creo que sí.
¿Ya no hay liga?
Oye, que sí. El Madrid en la vida le ha remontado...
Se acabamos de empezar casi.
Escucha, el Madrid, sí, acabamos de empezar. El Madrid no le ha remontado 8 puntos al Barça en la vida. En la vida le ha remontado 8 puntos. Hombre, las estadísticas están para romperlas, ¿no? Pero yo creo que 11 puntos me parece una barbaridad.
No, y sobre todo porque el Barcelona, jugando muy mal, es decir, que sin estar en forma, ha ganado. El Madrid o el Atlético de Madrid no están en forma, pero no han ganado. Esa es la diferencia, ¿no?
Los dos andan irregulares. El Atlético empatando mucho.
Sí, no, sí, estamos mal. O sea, para que
sí,
vamos
mal, a ponerle esto. Y el Madrid es muy irregular. El Madrid le ganó el otro día, antes de las elecciones, a Las Palmas en casa, pero viene de una racha un poco irregular.
Yo al Madrid es que lo veo fundido.
Sí, es posible que... la teoría es que se preparó muy bien para las Supercopas, para la Europea y la Española, que las ganó, y luego ha tenido un bajón. Ha tenido muchas lesiones, ¿eh? Está recuperando jugadores, yo creo que eso ha influido, ¿eh? Que, por ejemplo, Kovacic no ha podido darle respiro a alguno del centro del campo, que, por cierto, hoy se ha entrenado bastante bien, vamos a ver si entra en la lista. Pero yo creo que anda en una etapa de... Ha habido varios equipos. Uno en septiembre, otro en agosto, que era muy bueno, otro en octubre, que era muy malo, y el de noviembre está muy irregular también.
Bueno, Y otra de las, en fin, de esas curiosidades, ¿no? De, sí, del morbillo, el morbillo. Griezmann, a ver.
Griezmann.
Sí, a ver cómo le...
¿Tú cómo dices? Cómo le María Julia, ¿cómo le llamas?
Griezmann.
Griezmann, ¿a qué decir?
No, yo Griezmann.
¿Griezmann?
Gris. Griezmann. Pero con S, ¿no?
Gris, ¿no? Gris.
Por el color.
Sí, lleva una temporadita...
Griezmann, ¿no?
Lleva una temporadita buena, sí.
¿Tú estás muy molesta?
Yo sí.
Sí. ¿Tú le pitarías a...?
No, Griezmann. Yo mañana no.
Mañana no, ¿no?
Mañana no.
¿Pero por qué estás molesta?
Mañana no, pero...
No entiende su sentido del humor.
Pero es que, fíjate...
Sí, yo no lo entiendo, lo entiende Cerezo, que tiene, como todo el mundo sabe, un sentido del humor finísimo.
No, pero no voy a hacer yo de abogado del diablo de alguien que no es de mi equipo, pero me da a mí la sensación, sin broma lo digo, que es un chaval con 22 años y ha querido soltar una gracieta y no le sale.
Sí, él, su hermano también, quiero decirte, esto ya es un cachondeo. Quiero decirte, ya es un cachondeo. Ahí hay algunos gestos que no me parecen convenientes. Yo te digo una cosa, yo mañana no le pitaría, y eso es lo que quiero que haga la afición del Atleti. Pero en cuanto se pueda, con un lazo.
Antoñito Ruiz anda muy molesto también,
Con un lazo, pero con un lazo, O sea,
sí,
hasta
y es
luego.
Un poco un sentir de la afición, que no está contenta con cómo se ha portado Griezmann en los últimos tiempos.
Claro que no. Además da la sensación de que no quería quedarse. Esa es la sensación que da.
Pues entonces, ¿sabes? ¿Por qué le dijiste que se quedara?
Porque no tenemos otra. Es que no podemos fichar hasta enero.
Él lo hizo, lo vendió como un acto a la patria.
Exacto, pero no.
Dijo, me quedo porque sé que no podéis fichar.
Claro, y me dais más dinero, ¿sí? ¿Qué?
Sí,
me dais más dinero.
Más dinero.
Voy a hacer un esfuerzo. Me dais más dinero y me quedo.
De todas formas, cuando un jugador se queda, olvídate, sin ganas o con ganas, y más un delantero, si puede meter goles, lo va a meter.
No, ya,
pero si eso no lo duda nadie. Eso no lo duda nadie. No está fino.
El Mundial de Francia.
Claro.
El de Rusia,
claro, hombre.
Yo te digo que yo, con un lacito.
Yo creo que le va a ir mejor la vida cuando esté Diego Costa, creo. Lo que pasa es que a lo mejor en ese momento el Atlético está jugando la Europa League y ya no tiene opciones en la Liga. A lo mejor, a lo mejor me equivoco y están las dos cosas con opciones. Pero yo creo que la vida le va a cambiar con Diego Costa porque le va a hacer más fácil la vida en el
Atlético. Y con Vitolo.
Y con Vitolo, por supuesto, claro.
Bueno, pues nada.
Un jugadorazo.
Veremos qué pasa mañana. Gracias, Corro,
Muy bien. Hasta luego,
Corro.
Herrera en COPE. Estar informado.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Tiempo para el contestador de Herrera en COPE, 915-22-33-79.
Bueno, compañeros, escuchad y disfrutad de la alegría. Dale, Rossi.
Gutiérrez, gracias por propiciar que me anunciasen la exposición de cajas de cerillas en la Casa de Cultura de Gamonal de Burgos, a beneficio del Banco de Alimentos. Hemos llenado muchas cajas con alimentos y tenido que reparar la máquina expendedora de la cajita conmemorativa. En nombre del Banco de Alimentos, gracias, Burgos.
¿Nuestro granito?
Muy bien.
Oye, ¿qué?
Bien, ahí está tú.
Que nos gustará un oyente feliz y satisfecho. ¿Os acordáis de Andrea, que ayer andaba un tanto dolida con Herrera? Pues ya se pasó.
Hola, soy Andrea de Alicante. Ya he escuchado que me han nombrado. Ahora ya no estoy dolida con Carlos Herrera. Muchas gracias. Un besito.
Para la chica que acaba de llamar enojada porque Herrera no le felicitó en su cumple, decirle que sí felicita. Es como los Reyes Magos, que aunque eso acaban viniendo, pues esto igual. No te felicitarían, pero te felicitarán el día siguiente.
Ha visto mucho.
Qué bajo el señor también. Qué bueno.
Bueno, sabéis que en El Contestador nos ocupamos de las cosas pequeñas con la esperanza de entender algún día las grandes. Hay oyentes que se resisten a este mecanismo.
Por favor, dígale al señor Herrera que por lo menos cuando coma tostadas, que cierre el micrófono, que no tenemos por qué escuchar cómo come. Bueno, hasta luego.
Abandone toda esperanza, señor.
Sí,
se lo digo. Además, se le ha puesto ya entre ceja y ceja que lo tiene que hacer todos los días.
Sí, además,
lo que no...
estamos intentando que cierre la boca primero, pero...
Bueno, pero cada cosa en su momento. Bueno, es viernes, hemos disfrutado de Radio Carlitos, también de Radio Inserso, y ahora, gracias a este oyente, Radio Carlitos Caribe.
En Herrera en Cope, Radio Carlitos, el herrerón sabrosón se pone melosón en Sevilla desde su malecón. Para toda la nación te pone la canción, para llegar al fondo de tu corazón, y al fondo donde le dejes, mujer, porque él está abierto al placer y a todo lo que es el comer, beber y, por supuesto, el coger para hacerte florecer, mami. ¡Vamos allá!
Ahí lo tienes.
El daño que hace Goyo, tú lo veo,
¿no? Es verdad, el teatrillo este ya es contagioso.
Sí, sí, es un virus. Sí, bueno, pues nada, esta música caribeña, como un huevo, una castaña, con Manuel Lombo, que ha venido a Radio Carlitos a presentar su nuevo disco.
Qué bueno es el disco.
Oh, buenísimo.
Sí, no podía hacer una idea.
Lombo por Bambino.
Por favor, ¿le pueden decir a Carlito Herrera que se vaya a masticar a su casita? Que es de muy mal gusto oír la tostada, coño. ¿Vale? Beso.
Yo le digo ya.
Muchos oyentes, sí, muchos.
Yo le digo
oyentes.
Ya que no.
Bueno, voy con una queja, más bien es una pregunta de la gente que come viendo la tele, que no es mi caso.
Como no paramos de hablar del tema catalán y venga tema catalán, escucha, yo tengo una pregunta que quiero que alguien me la conteste y ya. ¿Por qué todos los días a la hora de comer, entre las 2 y las 3 de la tarde, en cualquier cadena, nada más que cuando estás metiéndote así la cucharadita de la sopa en la boca y todo el tema este y los fideitos y tal, nada más que te ponen que si salverli compresa? O sea, tema de higiene femenina, que lo veo muy bien, pero es que no hay otra franja horaria para ponerlo, o como por ejemplo el rollito del papel del culo, ¿eh? O igual, es que parece que tengan la franja horaria de la comida para ponértelo. Mira, a ver si tú puedes hacer algo, hombre, y ya está bien.
A la Herrera, ponte manos a la obra.
No he caído yo en eso nunca, fíjate.
Sí, pues, y en verano sí. Es peor. Todavía es peor, porque ahí ya salen las durezas, las callosidades.
Ah,
las...
sí, el tema pieza.
Los hongos.
Es importante.
Pero eso le echa una agüita oscura y te lo comes como callo.
Carlos, oye, el micrófono, que falla el micrófono, o es que es crujiente la tostada. Porque, macho, cuando te comas la tostada, retíratela del micrófono. Sí que está crujiente. Venga, buenos días. Que un aceite, tomate y jamón. Como aquí en Córdoba, ¿eh? Se olvida lo bueno.
Ha sido un pelotazo, ¿eh?
Claro, así deja luego el micrófono como lo deja, que no hay quien se acerque.
Exactamente.
Bueno, nos hemos enterado esta mañana de que la justicia ha condenado a la exministra francesa Bachelot, aquella que acusó a Nadal de doparse. Donde las dan, las toman, Roselín, y callar es bueno.
Ole, Nadal, que te han llamado drogadicto y que te dopas y todo eso... Y encima coges ahora y se lo das a las ONGs francesas. Ole, Bachelet, paga, que hay gente en Francia que lo necesita.
Mira, alegría
para todos, ¿eh?
Sí, sí.
Hay para todos, incluso para Bachelet. Tú fíjate lo que son las cosas. Bueno, Herrera, cierra la puerta.
Llega el momento en el que hay dolor. Dolor de decir adiós queda solo amortiguado por la palabra de Fantástico Medina.
Bueno, pues menos mal que el gran dibujante catalán Ibáñez no quiso cambiar el nombre, porque ayer presentó con éxito en Barcelona aquel tebeo inolvidable, ¿recuerdan? Mortadelo y Filemón. Porque había unos que querían que se llamara Mortadelo y Puigdemont. Bueno, ya no digo más Puigdemont que ha sido y sigue siendo el nombre de esta semana, además de muchos otros, menos mal. Porque, por ejemplo, hay cantidad de hijos de ruta en los sonidos de estos días que se fueron. A ver si no los sonidos son la sequía, pero no solo del agua, sino también de otras cosas. Ciberataques, contraataques, la púnica, que no es la única, desgraciadamente. La manada, qué putada. Sergio Ramírez, premio Cervantes, merecido. Le conocí sandinista y guerrillero en Nicaragua. Ahora es un gran novelista y además filósofo puntero, poeta puntero. Se lleva a la carcelera, bolas de fuego en el sur, balas de fuego en el norte. Un Grammy a Vicente, amigo. Qué gran noticia que es esta. Los embalses están tiesos, rufián payaso de circo, muestra una esposa de acero, la hipoteca. ¿Por qué cae siempre del otro lado la tostada de manteca? Mugabe tiene momia formal. Hay muchos depredadores, una nube de traidores. Andalucía pide un sitio, lo merece más que muchos otros. Disco duro, la reforma, los que salen, los que entran. La Lomana, buena novelista. El libro es actual y se llama Juegos de Poder. Donde se gana y se pierde. Unos tantos, otros tampoco. Un exceso de falsarios, quedan algunos templarios. Zidane no tiene un pelo de tonto, los granados que no cesan lanzando sus granadas de mano, la Colau que veranea en Almería, el ministro de Exteriores del Procés, ese calvo de las gafas amarillas, que ha nacido en Chamberí, hacker, gilis, jeques, ¿qué disco ya, disco duro? A las dos, o sea, en una hora, serán las dos de la tarde, la hora de la mentira, que no te enteras, Bruselas. Los fiscales, los cabales, cortijos de los mimbrales. La reina ha vuelto de México, donde lució joyas falsas. Y lo hizo muy bien la reina, que no es tiempo de diademas. Las zalemas, muchas zalemas. Y termino. Hay que saltar muchos charcos, hay que quemar muchos narcos, hay que poner muchos marcos. Se lleva mucho el marrón. Viene el tiempo del jamón, bueno, o mejor, dado el tiempo que corremos, el mejor de la espaldilla. Y termino, que ya es hora. La mentira es una mina. Es por eso que sigo siendo pobre, porque no soy, a pesar de lo que se lleva, Cibernético Medina.
Este estudio parece unas veces un salón de espejos, otras un urinario público y las más de ellas una catedral sumergida. Desde él, como el agua clara, surgen jubilosos cantos de flores. Esas flores prestadas de la tierra que, como todo canto, se relamen de cursis y de tontuna. Pero de vez en cuando, incluso sin pretenderlo, surge un trino atinado, alguna idea suelta, una poderosa frase con la que edificar vaya usted a saber qué. Total, que va usted a decir adiós, Herrera. Señora, tenemos que entrar sin falta en la sombra y esparcirnos en demasía y buscar recodos en la ribera de las Tórtolas para pasar estos dos días aciagos hasta que llegue el instante del gozo con cuerpo de lunes. Ahora a las calles. Calles como escarpias, al trasiego de la gente, al misterioso cerco del sacrificio. Ya noto en la lengua agujetas de aluminio. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.